Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pues aquí seguimos, pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía, seguimos Teresa Fernández Almagro, Alicia, Lourdes, yo misma, Ana Pastor, y se añade la segunda Ana del equipo, que es Ana Palacios. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues que nos trae esas noticias, esa última hora, lo que ocurre en la capital y en la Comunidad de Madrid. Ella pertenece al equipazo de los informativos locales y ahí están, con el micrófono. Te veían, puede ser en Instagram, a micrófono partido, haciendo, bueno, claro, una lucha con el micrófono de otra emisora, ¿puede ser?
Eso sí, eso ayer, sí, efectivamente. También tenemos nuestro tiempo libre para divertirnos un poco, ¿no?
Entre rueda de prensa y rueda de prensa, pues un poquito
pues nos hacemos algunas fotos con los micros y tal, que siempre queda muy bien en las redes. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy en Madrid? Bueno, ayer no era el día. Hoy, pues sí, es el día. Vamos a hablar de ese monumento a las víctimas del 11M que está en Atocha. Ese monumento que no sé si tú, Ana, has estado dentro. Sí. La verdad es que está un poco olvidado, por decirlo de una forma más fina, ¿no? Bueno, pues cada vez que llega un aniversario, pasan la mopa, lo limpian un poco por aquí y tal, pero realmente se cae a trozos. Y entonces, bueno, está nuestro compañero Ramón García Pellegrín allí para que nos va a contar lo que ve, cómo está. Hace tiempo Carmena prometió que lo iba a reparar. Pues aquí seguimos esperando, ni está reparado, ni creo que lo vaya a hacer, al menos en esta legislatura, porque era un proyecto de mínimo 6 meses y las elecciones las tenemos aquí al lado. ¿De qué más vamos a hablar? Bueno, pues me he acercado yo en este caso hasta la 5, 2 semanas desde que se pusieron los semáforos, para ver cómo está el tema. La verdad es que el sonido de los vehículos pasando sigue siendo el mismo. No te sé decir cómo está la contaminación porque no lo he medido, pero hemos estado allí también porque ha estado el candidato de la alcaldía del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha presentado un proyecto que es el de soterrar esos 3,8 kilómetros del Paseo de Extremadura, para que en vez de tener, bueno, en vez de los semáforos como Madrid-Río, en vez de los semáforos arriba o el tráfico arriba, que pasen por debajo. Sería un túnel con 3 carriles en ambos sentidos, arriba pues mucho verde, muchos árboles. La verdad es que sería si se cumple, son 180 millones de euros. Si él sale alcalde, por supuesto, tendría que salir alcalde, y si se cumpliera, la verdad es que sería bastante bueno para la zona. Y hoy también en Madrid hablamos de una pareja que, bueno, una mujer tuvo un bebé en el hospital de Fuenlabrada, y la verdad es que los enfermeros alucinaban bastante porque había una pareja que entraba, salía mucho de la sala de donde estaba la mujer con el bebé, y el caso es que en un momento dado intentaron hacerla pasar como si fuera su hija. Es decir, esa mujer desde el primer momento no quería a ese niño, y lo que hizo es tenerlo, desentenderse y regalárselo a esta pareja, que los enfermeros se dieron cuenta enseguida, los denunciaron y los han detenido.
Madre mía, qué noticias nos traes, ¿eh? De verdad, Ana Palacios.
Algunas buenas, otras, ay, pues bueno, no tanto, claro.
Bueno, nos quedamos con las buenas. Muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras madrileñas?
Pues hasta ahora, total tranquilidad en las carreteras madrileñas. No tenemos que destacar ninguna incidencia. Están despejadas las principales entradas a la capital, también la M40 y la M50. Así que, como decimos en este momento, tráfico fluido y cómodo.
Pues muchas gracias, Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo están las calles capitalinas? Hola, Inmaculada.
Hola.
¿Qué
hola,
tal?
Hola, buenas tardes. Está muy bien. En general, los niveles de tráfico no son muy altos, así que son las zonas que tienen obras más delicadas las que deben evitar, como la de Alcalá, Plaza de Canalejas, o la confluencia de Alcalá con Príncipe de Vergara. También a tener en cuenta si se mueven por Chamberí, que pavimentan calles como Zurbano, Fortuny o General Arrando. Pero realmente, si vemos el tráfico que sea más activo, más importante, pues tenemos que destacar el de la Avenida de América Cartagena o el de la calle de Alcalá con el puente de Ventas. Y no olviden los conductores de la M40, que continúan las obras en la Avenida de la Albufera, Avenida de la Democracia.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
¿Cómo llevas este martes?
Pues mira, con muchas historias que contar. Está siendo un martes con mucha noticia.
Hoy hay días en que se nota, muchas noticias y son todas interesantes.
Sí, hay días más agradables que otros. ¿Eh? Y luego hay otros que dices, de verdad, un respirito. Un respirito.
Hay días con sequía, pero bueno, hoy no es el caso. No. Y con el deseo de dar a conocer el patrimonio religioso de Madrid, el Museo Catedral de la Almudena ha puesto en marcha hace un mes un concurso de redes sociales para elegir la mejor iglesia de la capital de entre las 32 posibles. Y ya tenemos ganador.
Ya tenemos ganador. La verdad es que en Madrid hay iglesias tan bonitas que muchas...
Está difícil, ¿eh?
Está difícil, sí. Bueno, pues en la final se enfrentaban dos iglesias, Ana. La de San Francisco el Grande y San Antonio de los Alemanes. Pero al final ha sido la Basílica de San Francisco el Grande la que se ha impuesto con un 57,7% de los votos. Y hemos hablado con Fernando Fresneda, que es el responsable de las redes sociales del museo.
La Real Basílica de San Francisco el Grande ha sido la ganadora del torneo Iglesias de Madrid, un torneo que hemos realizado en nuestras redes sociales, las redes sociales del museo, en @museoalmudena, y que ha contado con la participación de todos nuestros seguidores y de numerosas cuentas y blogs de la ciudad de Madrid.
Esta mañana decía una compañera, ay, pues no la conozco, por favor. Madrileños.
¿Y era, era madrileña?
Pues creo que no. Que
no, lleva, no digas más,
lleva,
no digas más.
Lleva unos años aquí, pero bueno, que es que en fin, que hay que ir a ver San Francisco el Grande. Que no puede ser que alguien esté viviendo en Madrid.
Y habrá mucho más. ¿Se ha ganado ese concurso?
Efectivamente, efectivamente. Y contamos también, Ana, cambiando de asunto, que el cardenal Carlos Osoro va a impartir un par de conferencias sobre la Virgen en el contexto del año jubilar que celebra la Catedral de la Almudena. Ya hemos dicho en otras ocasiones que está visitando las distintas vicarías de la diócesis con este ciclo de conferencias. Pues bien, hoy a las 7 de la tarde estará en la parroquia Santa María de la Esperanza y mañana en la Basílica Asunción de Nuestra Señora en Colmenar Viejo.
Pues muchas gracias, Amparo.
Hasta mañana no me quedo.
Quédate ahí.
Me quedo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
En la Comunidad de Madrid, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias, para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde la capital en el 106.3 y en el 94.8.
En el Henares puedes escucharnos en el 92.0. El sur y el oeste de la comunidad también tiene tu emisora COPE en el 101.0.
Para Aranjuez y la comarca de la Sagra, 100.5.
En Arganda puedes escucharnos en el 105.1.
Para la cuenca alta del Manzanares, emitimos desde Colmenar Viejo en el 97.5.
En San Martín de Valdeiglesias y comarca, en el 92.2.
COPE de la Sierra emite en el 88.7.
Y como siempre, en el 999 de Onda Media.
COPE Madrid, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3. El primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Déjame que yo te ayudo, aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir te amo.
Lo siento, Teresa Fernández Almagro, pero estas palabras, te amo, de Pablo Alborán, no van dirigidas a ti. Ya sé que te gusta, que te parece un chaval bien, muy guapo, que canta muy, muy bien y las canciones son muy bonitas, pero Teresa, podría ser tu hijo, efectivamente, ¿qué quieres que te diga? No, y lo de te amo pues se lo dirá a cualquier persona menos a ti, lo siento. Esto, la realidad es esta, que sí... Que sí, que también vamos a resaltar que tiene una cabellera que da gusto verle. Que tiene, y no te rías. A Andrés Bellido, ¿qué tal?
Muy bien.
Andrés Bellido, que es el director del Instituto Capilar Bellido. Es que nos fijamos en esas cosas, las chicas. Sí. Parece que no. Pues anda que no me fijo yo cuando... Cuando veo a un chico, lo primero en el pelo.
En el pelo. Es que el pelo viste mucho, ¿eh? Viste mucho, viste
Como
mucho.
Dice mi madre, el pelo y los dientes hacen muchísimo. Es verdad, es verdad.
Es verdad, es verdad. Totalmente.
Y es que, mira, estaba yo pensando que muchas veces establecemos como periodos de inicio, ¿no? De puesta en marcha del organismo, de la casa, como... Esas épocas en las que iniciamos muchos proyectos, sí. Una puede ser en septiembre, que evidentemente es por el comienzo del curso escolar.
Que es lo que toca.
Otra suele ser en enero, como que empiezo el año nuevo y ta, ta, ta.
Propuesta.
Pero para mí la definitiva es en marzo.
Eso es.
Porque en marzo empieza la cuenta atrás de enseñarlo todo.
Vamos a enseñarlo.
Vamos a enseñarlo todo.
Hoy lo enseñamos.
Y vamos a ponernos a punto. Y vosotros, es que sois así.
Somos así.
Sois así de generosos y en marzo tenéis la promoción exclusiva del mes.
Eso es.
Para ponernos a tono, que nuestro pelo en un mes, un par de meses, sea la envidia.
Estamos luciendo pelo, pero vamos, hombres, mujeres, de todo.
¿En cuánto tiempo puede poner uno su cabello, su cuero cabelludo a tono?
Mira, mi experiencia es, en el momento que pasan por la primera consulta y empiezan a utilizar los productos que son los adecuados para su tipo de cabello, que no se lo van a decir a ningún sitio. En ningún sitio. Uno puede probar y puede decir, este me va mejor, este me va peor. Pero nosotros le vamos a decir cuál es el producto que tiene que utilizar. Y sinceramente, Ana, en cuestión de 2-3 semanas, cuando vamos haciendo las revisiones que vamos haciendo en su seguimiento de su tratamiento, en 2-3 semanas ya empiezan a notar mejorías. Bueno, de momento les cambia la cara de preocupación de decir, se me está cayendo el pelo o tengo el cabello en mal estado y no sé qué hacer. O he probado de todo y ya no sé qué hacer. Y vienen con una cara ya de desesperación, pero también de inseguridad de decir, esto me funcionará por fin, me funcionará esto. Y cuando les... Ya, siempre lo digo, empezamos hablando de pelo cuando pasa la primera consulta y acabamos hablando de los hijos, de la política, no queremos hablarlo mucho, pero bueno, hablamos acá para, quiero decir, que se les olvidan los problemas, se les olvida el problema del cabello en muy poco tiempo.
Y tenéis esta promoción exclusiva de marzo. Fíjate. Que yo contaba, ¿qué incluye?
Pues mira, nosotros además de ese diagnóstico personalizado que hacemos pues con ayuda de microcámara, microvisor, hacemos unas medidas con un aparato que se llama Segumeter para saber cuáles son los índices o los grados de grasa que tiene el cuero cabelludo. Toda esa consulta, todo ese diagnóstico personalizado es completamente gratuito durante este mes. Y además, solo hoy, todas las personas que nos llamen hoy, ya que tú me estás convenciendo con tu mirada de decir, regálales más, regálales.
Hombre,
más,
ya
regálales
que estás aquí,
más.
Pues claro.
Regálales más. Pues mira, le vamos a hacer 3 sesiones de tratamiento para que conozcan cómo trabajamos nosotros el cabello in situ en nuestras instalaciones.
Y a partir de esa tercera sesión ya no van a poder dejar
más.
De ir.
Ya no.
Me temo. Claro. Pues vamos a dar un teléfono.
Claro que sí.
El 990-2707. 990-2707. 3 sesiones gratis, además de esa consulta capilar con el aparataje que hay que tener.
Con la aparatología y con todo, que ya verás. Además, les invito que lo hagan hoy, que cojan su reserva hoy y que hagan esa primera consulta, que van a quedar completamente satisfechos y van a saber qué problema tienen, si lo tienen y cómo tratarlo.
Y además, me da mucha pena, yo he oído a bastantes mujeres hablar de que se cortan el pelo porque es que, claro, no saben qué hacer, les da, es más fácil de cuidar.
Hoy en día tenemos una ventaja muy buena que es Internet, que nos da mucha información, pero además también nos da mucha contrainformación. Y nos encontramos nosotros en consulta con algunas cosas que hacen, que digo, ¿de dónde leerán y de dónde encontrarán esto?
¿Y por qué han hecho esto, por
favor? ¿De dónde sacarán esos estudios o quién demuestra que eso es efectivo? Nosotros demostramos científicamente que todo es efectivo, que funciona y que hay una solución, pero eso sí, con especialistas.
Y encima la solución está en el centro de Madrid.
Fíjate, cerquita.
En la calle Goya, aquí al lado.
Enfrente del Corte Inglés de Goya, ahí pasamos consulta y además, bueno, también disponen de toda nuestra gama de productos en todos los Corte Inglés.
Que eso es importante, ¿eh?
Hombre, lo tienen a mano, no hace falta tampoco y por Amazon, por Internet. Hoy en día, el que no se cuida, y en nuestro caso el que no se cuida el pelo, es porque no quiere.
Pero ¿y cuántas cosas perjudiciales nos podemos echar en la cabeza?
Uy, uy, uy.
¿A que sí?
Uy, uy, uy. No te quiero. Un día podíamos hacer un programa de lo que me han contado a mí y de lo que hacen, que digo, ¿de dónde encuentran estas soluciones? Que si yo las tuviese, ya las estaría utilizando, pero que no valen para nada.
Y luego acaban acudiendo a la calle Felipe II, a la avenida Felipe II, número 14. Ay, Andrés, que
ahora,
mira lo que me ha pasado.
Hago.
¿Qué hago? Pues bueno, venga, tú tienes la solución. Y fíjate,
vamos.
El mes de marzo, es que de verdad, 990-2707. Y no lo digo más.
Facilito. Y además, gratuito. Y si no pueden venir, le hacemos la consulta por teléfono. Fíjate.
Más ventajas.
Mira, de verdad, esto
ay,
ya
Andrés
es...
Andrés Bellido.
Ay, qué gozada.
Bueno, pues nada, ahí se va, Andrés Bellido, con esa cabellera que le caracteriza.
Gracias.
Que da gusto verle.
Gracias,
¿eh?
Gracias.
A ver si un día ponemos una fotito en las redes.
Un día la ponemos.
Da gusto verle el pelo y la barba.
Todo, todo.
Que
todo.
Lleva, porque él es muy moderno.
Ahí me estoy poniendo, me está dando calores. Poner el aire.
Venga, feliz día, Andrés.
Igualmente.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Una y 23 minutos, Amparo Latre no se ha ido.
Aquí, me encanta.
Estaba
yo cuando
aquí,
bajo me quedo.
Y además siempre está tomando nota de todo lo que hablamos. Ahora tomaba nota de lo que contaba Andrés Bellido, de esa cantidad de productos que le echamos a nuestra cabeza muchas veces sin saber, madre mía, la que podemos liar. A los niños tú lávales con productos adecuados, ¿eh?
Sí. Sí, pero mira, tengo una hija ya adolescente y últimamente viene con una... que yo le digo, ¿quién te ha dicho que te tienes que lavar o que no...? Y en el patio del colegio. Ahí es donde empiezan estas informaciones así que dices,
¿qué daño hacen los patios de colegio?
De verdad,
¿eh?
¿Pero
¿qué
quién
daño
te ha
hacen?
Dicho esto, mi
por
amiga?
Favor.
Pues no.
No, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer. Además, no te pilla mal. Mira, mientras te vas con las amigas a comprar alguna cosita al Corte Inglés,
mira,
cruzas y hablas con Andrés y él ya te dice lo que tienes que hacer. Pero ahora vamos a hablar de otro tema también interesante.
Hombre, súper interesante.
Y cercano ya porque se acerca el Día del Padre.
Claro, claro. Hemos invitado hoy a un sociólogo, padre de familia, que nos encanta. No es la primera vez que está en el programa. Se llama Fernando Vidal y acaba de sacar un libro que es fantástico. Bueno, los anteriores también son muy bonitos, muy interesantes para cualquier familia. Este se llama El Día del Padre y habla, bueno, pues de la figura del padre. Entonces ha cogido cuatro personajes, algunos históricos y otros mitológicos. Bueno, ahora él nos aclarará y un poco explica qué es lo que ha aportado a la figura de la paternidad, ¿no? En todo.
Pues Fernando Vidal, saludos desde tu club de fans aquí en Mediodía en Cope Más, tanto Amparo Latre como yo, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias. Y también yo soy un gran fan vuestro.
Bueno, pues nada, cuéntanos, ¿por qué tenemos que meternos en las páginas de ese nuevo libro tuyo?
Pues mira, en una encuesta anterior, hace más o menos un año, descubrimos que un 85% de los padres no sabían decir ninguna referencia pública de paternidad. decir, que nos damos cuenta que está cambiando el modelo de paternidad y que no tenemos referencias para poder pensarlo, para poder reflexionarlo, para poder guiarnos, ¿no? Y entonces, explorando, vimos que en realidad la buena paternidad ha sido muy ocultada en la historia. Es decir, que igual que hay una historia feminista que trata de hacer más visible la presencia y trabajo de la mujer en la historia, pues también es necesario recuperar la historia para buscar aquellas referencias que son positivas. Y entonces empezamos a ir para atrás, diciendo, ¿dónde comienza la historia de la paternidad? Si hiciéramos una biografía de la paternidad, ¿dónde se dicen las primeras cosas? Entonces encontramos los cuatro primeros autores y empezamos a explorar sus experiencias, cómo ellos lo habían vivido en verdad. Y lo que nos dimos cuenta es que tenía muchísimo que ver con lo que estamos viviendo nosotros.
¿Quiénes son estas cuatro figuras?
Pues mira, la primera es Abraham. Hemos hecho un enfoque intercultural, un enfoque muy abierto, pero Abraham, en el siglo que refiere a un pastor del siglo XIX, aunque los textos son posteriores, sería el primero. El segundo sería Ajenatón, el faraón, que realmente intentó una revolución, cambiar todo Egipto, y eso comenzaba por una revolución de la ternura, del amor. En tercer lugar, encontramos una figura que no existió en realidad, pero representa a los artesanos griegos, que es Dédalo, que hizo volar a su hijo, a Ícaro, ¿no? Y en cuarto lugar, pues tenemos todo el peso de la cultura asiática con Confucio, en cuyo sistema de pensamiento la familia y especialmente pues la paternidad filial ocupa un lugar central.
Bueno, pues interesantísimo, porque además, como decías, las mujeres, yo creo que tenemos un montón de referentes de otras mujeres madres en las que mirarnos, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de los hombres no es así, con la dificultad añadida que yo veo que en los últimos años la figura de los padres en el seno de la familia y su papel pues ha cambiado muchísimo. Entonces yo veo que los pobres, ha habido un cambio muy rápido en poco tiempo y que este tipo de lecturas pues puede ser de ayuda también, ¿no? Porque
sí.
No hacemos más que pedir, yo creo que pedirles, y yo creo que el recorrido que han hecho en los últimos años que deberíamos sobre todo agradecer, ¿no?
Sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero es verdad que hay una especie de reconversión de la paternidad en la cual se producen fenómenos diferentes, ¿no? Hay padres que se comprometen y se comprometen en el cuidado directo, en una comunicación mucho más presente, en poner el amor incondicional en el centro de sus vidas, ¿no? Y desde ahí les va a ir mejor no solamente con los hijos, sino en el trabajo, en la ciudadanía, en toda su vida, ¿no? Por otra parte, también nos encontramos padres que desertan, padres que ante la confusión, ante la incertidumbre de qué es ser padre, pues se echan atrás. Y luego también una especie como de búsqueda de una solución para que no haya problemas y tal, que es que el padre no signifique nada, que signifique simplemente un progenitor más, ¿no? Y creemos que esto va en contra de la diversidad, de un mundo que busca que la diversidad sea cada vez más reconocida y que las singularidades culturales, etcétera, pues tengan cada vez mayor papel. Y ciertamente ser padre y ser varón pues es algo muy singular y es una de las primeras diversidades, la segunda diversidad de la naturaleza humana, ¿no? Y por lo tanto creemos que hay algo positivo que aportar y que es muy específico de los varones. Pero claro, para eso necesitamos pensarlo, y para pensarlo necesitamos no solamente hacer grandes reflexiones, sino también buscar historias que nos inspiren, ¿no? Y en eso estamos.
Es muy interesante todo lo que dices, porque parece, a veces, cuando vemos a algunos padres que surgen ahora, que la paternidad se ha inventado ahora, hoy.
Y no es verdad.
Y no es
lo
verdad.
Lo bueno es que como que nos han metido en una historia de que antes de mí todo es caos, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Primero porque es muy injusto si miramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, el creer que realmente han hecho tan mal las cosas, ¿no? Evidentemente la industrialización nos metió a todos nosotros en una aceleración de vida y en un modo de vida capitalista que ha ocultado el amor humano como el centro de la vida. Y hablar en términos de amor prácticamente a veces en ciencias sociales o en política parece como que es algo marginal cuando debía estar en el centro de todo. Y eso ha llevado también a extender como a la humanidad el que esta división de dos áreas en las que hombre y mujer no tienen nada que ver, uno está fuera, otro está dentro, parece natural. Y esto no es así. Antes de 1830 no era así. Por lo tanto, por eso debemos ver la historia, ¿no? Y no verla solo en términos eruditos o en términos de ver datos, sino profundizar en la experiencia real. Por eso en el libro estos cuatro casos los hemos narrado de una forma emocionante, de un modo que evidentemente es riguroso y todo tiene sus citas, pero que permite que tú te identifiques con la persona, ¿no? Que nos encontremos con la persona real, con ese Abraham real, con ese Confucio real, con ese Ajenatón real o con la experiencia que nos intentan mitificar, ¿no?, en Dédalo. Y yo creo que ahí es donde está la clave.
Y además la implicación, que yo no creo que la implicación que reclaman muchas mujeres de los padres sea igualmente algo novedoso. A mí me parece que eso ya viene también de siglos.
Bueno, claro, porque es que las situaciones eran tan duras que ciertamente o había una fuerte amistad y cooperación en la pareja o sencillamente no se sobrevivía, ¿no? Si le estamos celebrando ahora los 100 años de centenario de las pensiones, claro, imaginemos cómo se vivía antes si no hubiera solidaridad familiar. Entonces es verdad que las familias eran familias muy cohesionadas, en parte porque los mayores apretaban mucho, diríamos, buscaban mucho esa cohesión, pero sobre todo para poder sobrevivir en un entorno muy hostil, un entorno en el cual las familias que no estuvieran unidas y trabajaran muy bien juntos, pues tenían muchas menos probabilidades de vida, ¿no? Pero ciertamente, además de eso, pues también han existido muchísimos hombres en la historia que han establecido relaciones muy equitativas, entre ellos Abraham, ¿no? Porque de Abraham se dice que es un patriarca, pero en realidad no es un patriarca, es un fratriarca. Hay una figura cananita que es la del fratriarcado, que establece que la pareja, los dos cogobiernan y son copropietarios de todos los bienes y de la familia y de las relaciones. Y Sara y Abraham tenían esta figura, eran tanto uno como otro. Y fíjate, Ajenatón también. Ajenatón, que es la segunda gran referencia a paternidad, que mostró, que incluso la dejó labrada en piedra, ¿no? Cómo él besaba a sus hijos, jugaba con sus hijos le tiraban de la barba y eso quedó grabado en piedra hace 13.000 años. Pues él tenía una relación de corregencia con Nefertiti. Entonces, ciertamente ha habido mucha más igualdad de la que a veces se quiere pensar, ha habido mucha más muy buenas paternidades de las que a veces el puro industrialismo u otras visiones nos quieren mostrar, ¿no? Por eso es bueno redescubrir la historia.
Bueno, pues fascinante este otro punto de vista de la paternidad. Fernando, como siempre nos sorprendes.
Muchas gracias.
Fernando Vidal, el sociólogo, es padre de familia, que también es importante para escribir sobre ello, es decir, aporta su experiencia, director del Instituto de la Familia de Comillas y autor del libro El Día del Padre. Gracias y que pases buen día, Fernando.
Muchas gracias y gracias por uniros al Día del Padre.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Antes de ser madre, yo creía que los hijos llegaban a la vida de los padres a quitarnos todo. El dinero, la intimidad con nuestra pareja y la libertad. Pero después de tener a mi hija, me di cuenta de que eso no es así. Es mucho peor. Soy Ana María Simón y mi stand-up comedy Soy de Pura Madre está en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Traer una nueva vida al mundo es uno de los momentos más importantes de cualquier madre y es fundamental el apoyo de familia y amigos. Por desgracia, muchas mujeres se ven solas en este momento. Cáritas Madrid cuenta con el Hogar Santa Bárbara, con el fin de proteger la vida y ofrecer respuesta a las embarazadas que carecen de apoyo familiar, económico o social. Colaborando todos, construimos familia. Cáritas Madrid. Vidas que cambian otras vidas.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que pa' ti tampoco fue. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico más.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes? Nosotros aquí, bailando más o menos con esta música, la que nos ha puesto Teresa, que va cambiando nuestras emociones a medida que van variando los temas que nos pone. Ahora pues nos hace bailar y con esta música de fondo saludo a Natalia Gutiérrez. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, Ana, aquí
¿estás
muy
bien?
Animada.
Ella es directora comercial del grupo Nogales y siempre nos habla del bienestar de las personas que llega un momento en que necesitan unas atenciones especializadas y recurren a este grupo porque son infinitas las soluciones que pueden dar a sus problemas. En este caso, por ejemplo, Natalia, nos ¿sí? vas a hablar de la teleasistencia.
Claro que sí, que es un apoyo fundamental, te diría Ana, para todos los mayores o todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Fíjate, porque nos dirigimos a la teleasistencia pensando en que es la solución para ese mayor asistido. Y todo lo contrario, un mayor asistido probablemente en una situación de urgencia o emergencia no va a poder pulsar esa alarma. La teleasistencia realmente, si nos ponemos a analizarla, está pensada para aquella persona que en sus plenas facultades es capaz de hacer un buen uso de ella y que además siente el miedo de esa soledad y de esa necesidad de ser atendido de urgencia en un momento dado en una situación sobrevenida.
Y ellos se consideran que al tener, digamos, ese teléfono que le atiende, ese botón al que recurrir en caso de emergencia, se sienten acompañados, como tú dices.
Claro, se sienten acompañados y sobre todo se sienten aliviados, porque imagínate que estás en tu domicilio, vas a pasar de una habitación a otra, tienes un tropiezo. Bien, pues ese colgante lo tienes que llevar siempre puesto porque lo vas a pulsar y enseguida vamos a contestar y vamos a tranquilizar a la persona. Si conseguimos hablar con ella porque tiene un discurso coherente, no se ha golpeado en la cabeza y todo está más o menos en orden, vamos a enviar un efectivo para que la ponga en pie, analicemos si ha pasado algo, si hay que hacer un traslado a algún centro de salud o simplemente necesita de los cuidados que le podamos ofrecer en ese momento. Y si por el contrario es, por ejemplo, un recordatorio de una cita médica o de alguna medicación, pues también estamos para ello.
Pues eso está muy bien, Natalia. Que claro, recordéis este tipo de cosas, porque si a mí, con 48 años, se me olvidan un montón de cosas del día a día, no te cuento el problema que puede generarse si en una persona mayor que tiene un tratamiento que tiene que tomarse sí o sí, se le olvida. Y vosotros se lo recordáis.
Se lo recordamos, claro que sí. Les hacemos como alarma, igual que en muchos casos son las familias las que se ponen en contacto con nosotros y nos piden que hagamos unas llamadas de cortesía, que se dice. Entonces, tenemos pautadas unas llamadas concretas a la persona, que está todo bajo el mismo servicio contratado, y a lo mejor les llamamos a las 8 para que se levanten y desayunen, a la 1 para que metan ya su comida en el microondas, a las 5 de la tarde para que se vayan despejando de la siesta y se tomen su medicación y su té, y luego a la noche para darles las buenas noches y recordarles pues que apaguen la calefacción, que esto, que lo otro. Así funcionamos.
Bueno, pues un control, una asistencia con relativa libertad para que ellos no estén agobiados. Eso es lo que hacen en los centros sociosanitarios Los Nogales. Vamos a dar una web que es los-medionogales.es, los-medionogales.es, y vamos también a dar un teléfono por si quieren informarse de todo este tipo de servicios, que es el 91-331-3101. 91-331-3101. Natalia Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Ana. Feliz semana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Faltan prácticamente 20 minutos para las 2 de la tarde. ¿Tú sabías que ya son 150 años los que llevan España y Japón de relaciones diplomáticas y de amistad? Sí, sí, muchos años. Claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de culturas milenarias, pues a lo mejor es una nimiedad de tiempo. Bueno, pues la Fundación Consejo España-Japón se encarga de que este intercambio, que abarca diversos campos como, por ejemplo, el educativo, el económico, el científico y el cultural, como decía, pues echen raíces en nuestra sociedad. Ellos han puesto en marcha una iniciativa que se llama Talento J, cuyo fin es difundir la conexión del talento de los jóvenes vinculados, y todo ello vinculado también a Japón. Saludo a Eva Garrido, que es directora de la Fundación Consejo España-Japón. ¿Qué tal, Eva?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Hay que ver, 150 años ya de amistad.
Efectivamente, 150 años de amistad y los que quedan por delante, que serán muchísimos más, sin duda. Nosotros hemos querido unirnos a este aniversario mirando a futuro, desde luego, y por eso el proyecto Talento J.
Y así lo habéis hecho. ¿Qué hacéis con este proyecto Talento J?
Bueno, como decía, es nuestra manera de celebrar este aniversario, y lo que hemos hecho es buscar el talento joven español vinculado a Japón. Hemos hecho una llamada buscando a jóvenes menores de 35 años españoles que hayan vivido más de 6 meses en Japón y que quieran contar su historia. Y todo este proyecto lo hemos desarrollado a lo largo del año pasado. Hemos conseguido más de 90 testimonios y hemos creado una bonita comunidad de jóvenes que se dedican a las más diversas cuestiones y que han vivido en Japón.
Vosotros habéis llamado y ellos han acudido, como por ejemplo Ricardo Kleinlein. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Él ha estudiado inteligencia artificial en Japón y también acudió a la llamada Elena Alonso, que es experta en relaciones internacionales.
Hola, buenos días.
¿Qué tal los dos?
Pues muy bien, muy contentos de estar aquí hoy.
Ah, muy contentos de estar aquí hoy, pero muy tristes de haber dejado Japón, ¿no? Me imagino.
Sí.
Sí, 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 se echa bastante de menos, la verdad.
Bueno, tú concretamente, Ricardo, ¿qué es lo que hiciste en Japón y durante qué periodo estuviste allí? ¿Y dónde? Porque claro, Japón, aunque no es muy grande, pues tendrá diversos lugares.
Sí, sí, parece que no, pero andando no se cubre. Pues yo fui con una beca de investigación a hacer una estancia de investigación en el Centro Nacional de Informática de Japón. Y estuve trabajando en sistemas de inteligencia artificial, en concreto con tecnologías relacionadas con el habla, en campos, pues por ejemplo, relacionado con lo que está ahora muy de moda, ¿no? De las fake news y de mejorar o realzar el habla en personas.
¿Y qué te pareció la experiencia allí con los nipones?
Al principio difícil por las diferencias culturales, la comunicación no es la más sencilla entre un español acostumbrado a expresar todas las emociones y los japoneses, que son un poquillo más reservados, pero qué puedo decir, espectacular la experiencia.
¿Son majos los japoneses?
Adorables.
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 ¿Y qué haces aquí entonces?
La tesis doctoral.
Ah, bueno. Bueno, o sea, que te compraste un billete de ida, pero no te compraste el de vuelta. Quiero decir, que volverás de Madrid a Japón.
Hombre, esperemos.
Te ves allí trabajando.
Tenemos colaboración regular, o sea, que es bastante probable que en algún momento surja otro momento, otra oportunidad para volver.
Y Elena, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, yo hice las prácticas del máster en el Instituto Cervantes allí en Tokio y finalmente volví con una beca y me quedé contratada cerca de un año. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitía estar en contacto permanente con la cultura española y presentarla a los japoneses, ¿no? También conocer la cultura japonesa a través de la española, lo cual es una perspectiva bastante peculiar.
¿Somos desconocidos los españoles para los japoneses?
No creo. Creo que tenemos una imagen conocida y muy amable. No obstante, siguen permaneciendo pues estereotipos, el típico flamenco, cocina española.
¡Qué pena!
No es nada malo, pero bueno, siempre queda profundizar en otros ámbitos, ¿no? La literatura española, otras regiones de España que no sean Barcelona, Madrid, Andalucía, pues ese tipo de cosas está bien darlos a conocer.
Eva, ¿surge esto para paliar estos problemas de incomunicación entre las dos culturas?
Bueno, el proyecto lo que busca realmente es dar a conocer la realidad en toda su diversidad. Creemos que quizás solo hay españoles jóvenes en Japón que sean intérpretes, lingüistas o interesados por su cultura más tradicional, y la realidad es muy distinta. Tenemos a un investigador en inteligencia artificial, una experta en relaciones internacionales que oposita la carrera diplomática, y otros muchísimos ejemplos de gente que trabaja en biotecnología, en danza, en arquitectura, en todo tipo de campos. Y queríamos darlo a conocer, conectarlos entre sí e inspirar a nuevas generaciones de todo lo que se puede hacer con Japón.
¿Qué os trajisteis en la mochila como algo anecdótico, satisfactorio, cada uno de los dos? Cuando hacíamos tal, que ahora a lo mejor lo echáis de menos una vez que estáis en Madrid. Elena.
Yo creo que echo de menos lo primero, yo ahora vivo en un pueblo, en Toledo, entonces echo de menos el dinamismo de Tokio. Pero también echo de menos la capacidad de tomarte tiempos de soledad y de reflexión en Japón, algo que aquí parece que la vida va demasiado rápido, que no nos paramos a pensar, a observar la naturaleza. Esa estacionalidad en Japón, el pararte a ver las flores de cerezo, las hojas de otoño, es algo que me gustaba mucho y que me hacía sentirme presente allí y que aquí echo de menos.
Debemos de reflexionar un poco más, pararnos a mirar nuestro alrededor.
Yo creo que sí, apreciaríamos mucho más las cosas.
¿Y tú, Ricardo?
Yo es que la verdad lo ha descrito muy, muy bien. Estoy muy de acuerdo. Me sorprendió mucho porque yo además vivía en el centro de Tokio y me llamó mucho la atención que tan lleno de edificios, de rascacielos como estaba, los mayores festivales estaban dedicados un poco a la naturaleza y a la vida en familia, que a veces parece que Japón es súper solitario. Y yo lo que me encontré fue sobre todo familias celebrando y amigos reuniéndose. Y era justo lo que has comentado, ¿no? Un entorno más relajado en ciertos momentos, pese al dinamismo de todos los días, sí. Se encontraba ese espacio para sencillamente sentarse y la mayor fiesta que yo viví allí fue la visita a las hojas del cerezo.
O sea, que de pronto estás en medio de estos rascacielos enormes y te encuentras un pequeño santuario shinto, minúsculo, entre dos bloques enormes y te hace pararte, reflexionar, mirarlo y decir, bueno, esto es un monumento al aquí, a la hora, a la apreciación de la naturaleza. Es muy bello, yo creo.
¿Hicisteis grandes amistades allí?
Sí, sin duda.
Increíble grupo de amigos que me llevo.
Extranjeros y japoneses, que a veces es difícil penetrar dentro de grupos japoneses. Yo tuve la suerte de vivir con una familia japonesa y me llevo a esta familia.
¿Y qué tal con la comida? ¿Cómo era la comida a diario? ¿O sea, era occidental o no?
Pues a mí lo que más gracia me hizo fue que tras las dos primeras semanas mi impresión era, estos son todos fideos, yo ya no puedo más. Hasta que, claro, un japonés me dijo, vaya, pero si es que en Europa, yo que he estado un par de veces, es que solo coméis pan, croissant, no sé, para ellos todo era pan, igual que para nosotros todo eran fideos. Una vez que cambias el chip en ese sentido, la comida, increíble.
¿Pero qué desayunabas? A ver.
Yo, pues tenía suerte, tenía un compañero de piso cocinero muy manitas que me trataba muy bien y me tenía siempre arroz y pescado listo por las mañanas.
Ah, bueno.
¿Desayunabas arroz y pescado?
Sí, sí.
Y claro, ahora has llegado aquí, ¿qué?
Hombre, el pan con tomate.
Todo se puede combinar.
Es que allí es difícil mantener la dieta occidental porque, bueno, yo al menos tenía un presupuesto limitado. Entonces, los productos que están bien de precio son los productos que son comunes en Japón. Entonces, bueno, al final tienes que adaptar un poco tu dieta, orientalizarla un poco, japonizarla.
Bueno, pues os están escuchando con unos ojos y con unas orejas abiertos. Ellos son Colectivo Panamera. Os presento Ricardo, Elena y Eva, a Nacho Taboada.
Hola.
Con esa voz. Y a Pepe Curioni.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bien. Es que está alejado porque tiene la guitarra. ¿Vosotros habéis estado en Japón?
No, me encantaría ir.
¿Sí?
Me encantaría ir. Sí. Bueno, me parece impresionante, ¿no? La cultura tan distinta a la nuestra.
Ellos han cruzado el charco, podríamos decir, el océano, y han encontrado ahí una serie de sintonías, de músicas que han cogido y las han mezclado con lo que ellos hacían, porque en el fondo son cantautores, cantautores frescos, podríamos decir.
Frescos.
Pero en el buen sentido de la palabra, claro. Frescos, pues, sí, caribeños.
Con ritmo,
latinos.
Claro.
Hacen un poco de todo.
Nos gusta mucho decir que la gente viene a bailar, pero bailar llorando.
Sí.
Porque es bueno por las letras, uno se pone a escuchar las letras.
Sonáis genial.
Si tú te vas.
Ellos van a estar en Joyslava el 16 de marzo, es decir, el próximo sábado. Habrá que aprovechar porque sabe a poco lo poco que hay editado de ellos.
Bueno, cada vez más.
Esto hay que solucionarlo, Nacho.
Es que no llevamos mucho tiempo. Llevamos dos años tocando juntos y un disco que va a cumplir un añito el mes que viene.
¿Y cómo os conocisteis los tres? Porque falta uno. El tercero en Discordia no está. Banja Polacek.
Polacek, sí. Él es argentino, de Hurlingham, pero bueno, su ascendencia de polaca, etc.
¿Cómo os encontrasteis?
Somos primero amigos.
Sí. ¿Os encontrasteis aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, sí. Yo tocaba con Pepe, con mi compi, en varios proyectos. Y bueno, teníamos tanta música en común que dijimos, bueno, esto vamos a tener que darle forma de alguna manera. Así que montamos un colectivo que se llama Colectivo Panamera, el grupo, este proyecto. Y bueno, y desde hace dos años y medio que tocamos juntos, nos hemos recorrido ya bastantes sitios de España, nos conocemos ya todas las áreas de servicio de las carreteras españolas.
Bueno, ha servido para eso, por lo menos, Colectivo Panamera.
Y
¿no?
Para conocer muchas ciudades preciosas, como hace poco estuvimos en Sevilla, estuvimos en Córdoba, en Baeza.
Pues tenéis que ir a Japón, yo creo, ¿eh? Les dejaríais.
Lo más lejos ha sido México.
Claro.
México.
Bueno, pues giráis hacia el otro lado, ¿eh?
Sí. Y hacia el otro lado, pues llegamos hasta Bratislava y a Viena. Y a Budapest. O sea que también llevamos la cumbia y los ritmos latinoamericanos.
Veo que os habéis preparado con la guitarra.
Siempre.
Sí. Hombre, pues no sé, adelantarnos a algo de lo que vamos a poder ver el sábado en Joyslava.
Venga, vamos a ello.
Como el viento, cuando sopla barlovento, dobla el tronco del bambú. Como el viento, cuando sopla barlovento, dobla el tronco del bambú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Quiero mucho más. Mucho más de ti. Quiero mucho más. Mucho más de ti. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Quiero mucho más. Mucho más de ti. Quiero mucho más. Mucho más de ti. Escucha las comparsas zapateando, tiembla el polvo del camino. Oh, escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino.
Bravo, vamos a pedir un aplauso. Un aplauso con un halo japonés para estos chicos madrileños. Claro, esta alegría que tenemos aquí los españoles, ¿cómo la traducen los nipones? ellos cómo hacen una juerga? No sé.
Con los nipones, sí, que tenemos una imagen de serios, pero...
No, por eso, pues, a ver, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo bailan o cómo festejan las cosas?
Pues la verdad, y
primero bebiendo.
Bebiendo. No, pero realmente el tiempo de ocio se parece mucho más de lo que yo esperaba a España. O sea, el concepto tapa, orientalizado, pero...
Sí, existen en Japón lo que se llaman izakayas, que es lo que viene a ser un bar en el que pides platos, raciones para compartir y se bebe cerveza, bueno, sí, no tienen fondo.
Hay una cadena que además es prácticamente igual a otra que tenemos en España, donde tú pides la bebida, todo cuesta lo mismo y te traen comida hasta que te canses.
¿Y acaban cantando como estos chicos en algún momento o no?
Dando el cante seguro.
Sí, bueno.
No, y en el karaoke. Y cantan bien, realmente. A mí me sorprende que hasta el japonés más ebrio es capaz de afinar. Es sorprendente.
¿Qué le trajisteis a vuestros familiares? ¿Ese regalito que todo el mundo trae?
Yo es que a mí me encanta cocinar, soy muy cocinita. Entonces me traje elementos de cocina para parar un tren.
¿Ingredientes?
No, elementos.
¿Elementos? ¿Elementos como cuál, por ejemplo?
Electrodomésticos, pues para cocinar takoyaki, por ejemplo.
Wow. ¿Y tú, Elena, qué te trajiste?
Bueno, como en mi casa la comida oriental no es muy apreciada, diré que me traje pues pequeños detalles. A mi abuela le traje un obi, que lo transformó en un corremesas. Mi madre quería muñecas kokeshi, que son muñecas típicas, pequeñas, bueno... pequeñas muñecas que están relacionadas con la fertilidad. Bueno, artesanía en general. A mí me gusta regalar artesanía.
¿Podemos decir que habéis adquirido una nueva familia japonesa, cada uno en el lugar donde estuvo viviendo?
Yo creo que sí. Yo me sentí muy integrada dentro de la familia de mi casera y es difícil que un japonés te abra tu puerta de forma tan honesta y tan sincera. Entonces estoy tremendamente agradecida.
Bueno, pues Elena Alonso, que es experta en relaciones internacionales, acabaremos viéndola como diplomática, quizá en Oriente, en algún país de Oriente lejano. Y a Ricardo Kleinlein le veremos probablemente o le leamos en algún artículo relacionado con la inteligencia artificial, que va a pasos agigantados adelantado en Japón o no. ¿O no? Es una idea que tenemos.
Las circunstancias son distintas a las de aquí.
Bueno, ha sido muy diplomático, ¿eh? Yo creo que el estar con Elena al lado se te
Cuidado
ha pegado algo.
La competencia.
Pues agradeceros a todos la visita, también a Eva Garrido, directora de la Fundación Consejo España-Japón, por esa labor que desarrolláis.
Gracias a vosotros.
Seguiremos pendiente de esos jóvenes talentos, ¿eh? Y queremos que vengan más y nos cuenten sus experiencias.
Estupendo. Hay una página web en la que pueden ver todos los testimonios, vídeos, entrevistas y todo tipo de contenidos que os recomiendo y es www.talentoj.com.
www.talentoj.com. Y también les agradecemos a Nacho Taboada y a Pepe Curioni y al tercero en Discordia, que no está aquí pero le tenemos presente,
claro que sí,
ese tema que nos han adelantado para abrir boca de lo que será el concierto en Joy Slava el próximo sábado, con un ritmo muy fresco. Insisto en lo de la palabra frescura, porque a mí es lo que me sale, ¿no?
Sí.
Si me dicen una palabra con colectivo panamera, frescura.
Qué bueno.
Me sale
Muchas
eso.
Gracias.
Pero creo que no soy la única, ¿no?
Nos lo han dicho alguna vez, pero se agradece mucho, porque hoy en día la música hay tanta que te digan que haces
todo
música...
suena igual.
Claro.
No, pero vosotros no sonáis igual.
No.
Evidentemente.
Intentamos que no.
En Madrid se hacen cosas muy buenas, ya
sí,
lo estamos viendo. Es que...
Además, este sábado vamos a tener muchos acompañantes y muchos amigos artistas que van a venir con nosotros a acompañarnos durante este concierto, como Rosalén, como Mr. Quilombo Muerdo, así que vamos a estar muy a gusto y muy acompañados.
Me recordáis mucho a De Pedro también.
¿Sí? Pues sí. Es una gran referencia.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
A Jairo.
Jairo, buenísimo.
Un artista que admiramos mucho también.
Sí, bueno, pues así despedimos el día de hoy, martes de marzo, martes 12 de marzo. Os dejamos con esta música de Colectivo Panamera en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias por estar ahí.
Acordarme de lo bueno que he vivido contigo, que he vivido contigo. Cerca de ti, soy un río que se va.